Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Me va a acompañar durante la primera media hora una mujer cubana, una querida compañera de prisión, una mujer que tuvo el coraje de lanzarse en una aventura que resultó en un fiasco, pero su historia está cuajada de momentos difíciles, los cuales ella supo superar. Y me complace mucho decirle hola, ¿qué tal? A mi querida compañera de prisión, Estrella Riesgo, hoy Estrella Núñez.
Hola, Cari, ¿cómo estás?
Pues bien, Estrellita. Y me gustaría que compartieras conmigo, hazte la idea de que es la primera vez que tú y yo conversamos, pero sí nos conocemos y nos queremos y sufrimos juntas. Estuviste 5 años guardando prisión. Y tu caso está muy poco difundido y fue quizás uno de los intentos de fuga de Cuba a través de la base naval de Guantánamo más arriesgados y que te costó a ti muy caro. Pero antes, ¿dónde nace Estrella Riesgo? ¿Cómo es la infancia de Estrella Riesgo? ¿Y por qué te decides hacer esta acción?
Bueno, yo nací en San Cristóbal Pinar del Río, un 20 de octubre de 1943. A los 6 años me llevaron para La Lisa, Marianao. Ahí en Marianao, La Lisa, me crié hasta que vine para acá prácticamente. Cuando tenía 20 años me casé con un señor, Lázaro Gustavo Gálvez. Él después perteneció al ejército y, vaya, quiso ser más comunista que los comunistas. Tuve ahí 2 hijas. Estrella y Vivian. Hoy Estrella Galvez y Vivian Galvez Carvajal. Ella está casada, gracias a Dios, felizmente. Tiene sus 2 hijitos. Y Vivian es madre soltera hoy en día, pero tiene un hijo que está estudiando. Muy, muy buenos muchachitos los tres, la verdad.
Bien, Estrella. Aquí hay un punto interesante, que hay un vacío. Porque indudablemente tú eras una mujer de pueblo sencilla, no estabas conspirando, no estabas en un grupo de oposición, pero sí tenías la visión de que lo que pasaba en Cuba no te gustaba. Y tú tenías 2 niñas, y como tú bien señalas, el papá de las niñas era uno de esos hombres que para ellos estaba primero el ideario político de ese siniestro régimen que la propia familia. ¿Cómo es que tú te encuentras con este grupo de personas que rentan una guagua, un autobús, y bueno, decides abandonar el país por la base naval de Guantánamo?
Bueno, yo veía que no había libertad, no tenía permiso para sacar mis hijas de Cuba, porque yo quería que se criaran en un país libre y democrático y pudieran ser completamente libres y pudieran ser las mujeres que son hoy en día. Sin embargo, al no tener la autoridad que podía permiso para poder sacarla del país, mi hermano tiene una amistad que trabaja en una rastra y se ponen de acuerdo debido a la misma situación que yo tengo de no poder sacar las hijas y tratamos de salir por la base naval de Guantánamo, por la parte de Boquerón. Allí, cuando íbamos a cruzar la rastra acá en un zanjón, y porque el propósito era irnos contra la cerca para cruzar del lado de acá, de la base.
Para cruzar al lado americano.
Al lado que es el lado americano. Ajá. Pero al no poderse dar eso, y menos mal que no pasó, porque según tengo entendido, todo eso estaba minado. No estuviera haciendo el cuento hoy en día. Uh-huh. Ajá. Entonces, yo hablo de eso y tú sabes que me emociona, ¿verdad?
Bueno, cálmate, porque mira, es bien importante que el pueblo de Cuba sepa hasta dónde la familia cubana ha tenido que sufrir separación, riesgos y todo, pues sencillamente porque han querido imponer un patrón ideológico que el cubano, que como tú nació a principios de la década del 40, pues no toleraba, porque nacimos libres, nos criamos libres, y unos fuimos y nos rebelamos, y otros como tú trataron de salvaguardar la vida de sus hijas. Llegamos a Boquerón, el camión se atasca, la arrastra, la famosa arrastra, ¿y qué sucede entonces?
Veníamos ciento y pico con ella.
Ajá.
Salimos corriendo hacia llegar a poder cruzar la cerca. Ahí nos distorsionamos diferentes personas. Yo pude llevarme a una sola conmigo, que era la mayor, la más chiquita. Me ayudaron, me salieron adelante con ella.
O sea, y tú, a Estrellita es la que cruza.
Estrellita logran cruzármela para acá.
¿Qué edad tenía Estrellita? ¿Qué edad tenía en ese momento Estrellita?
Estrellita había acabado de cumplir los 2 años. Eso fue un día 6 de enero y del año 69. Y había acabado de cumplir 2 añitos. ¿Y
Vivian qué edad tenía?
3 años.
3 años.
3 años.
¿Y entonces Vivian, qué pasó, Estrella? ¿Qué pasó?
Bueno, a Vivian, yo me quedo en la línea divisora, que inclusive no puedo continuar, puesto que viene un fronterizo con una metralleta amenazándome a mí con la niña en brazos y otra señora que iba con otra niña, que si seguíamos nos iban a tirar.
Una pregunta, Estrella, ¿como cuántos niños, como cuántas familias con niños iban en esa rastra huyendo de la tiranía de la dictadura cubana?
Bueno, Cari, figúrate que éramos 125 en total. Aquí llegaron 88, el resto nos quedamos, entre hombres, mujeres y niños. Niños se quedaron allá como unos 5 niños, que esos niños después cuando caímos presa, fue horrible el panorama.
Yo sé.
Entonces yo no supe de Vivian, de Estrellita, como en 8 días. Tuve que no sabía si estaba del lado allá o estaba del lado acá.
¿Te llevaron para dónde? Cuando los arrestan, ¿a dónde los llevan, Estrella?
Me llevaron para el Castillito.
¿De Santiago de Cuba?
En Santiago de Cuba. Uh-huh. Aquel es un lugar horrible.
Sí, esa es la sede de la policía política.
Había una sola habitación donde nos metieron todas las mujeres allí y los niños. Una latica de leche para los muchachitos esos, que eran como 5, a repartirse la latica de leche. Después le daban, era garbanzo con bicho y con todo lo que le daban, y los niños decían, ay, qué rica esta papa, rica papa, porque no había más nada que darle caliente. Estuvimos una semana sin bañarlos allí, porque no se podía, no había condiciones para uno poderse bañar. Aquellas camas eran unas literas sucias todas. Vaya, horrible, donde ya habían metido hasta borrachos, sabe Dios lo que habían metido allí.
Estrella, una pregunta, ¿cuándo es que tú sabes de Estrellita? ¿Cómo te enteras de, y quién la llevó con ella?
Bueno, me entero a los 8 días estando en Gedó, que mi papá nos dan permiso que nos haga la visita. Y me comunica que estaba con una tía mía aquí, que se debía quedar hecho cargo de ella después. O sea, que le habían avisado a la tía mía y que había dicho que estaba aquí en este país ya. Que se había hecho cargo una de las personas que iba en la rastra y que se estábamos tratando para que se le entregara a ella, para que, como era la única familia que tenía en ese momento aquí. Y yo me quedo con Vivian.
Ajá.
Que después, cuando llego a G2, la recogió mi hermana yendo para mi casa. Se la quitan a mi hermana, el padre se la quita y se la lleva con él.
Uh-huh.
Que después, más nunca, vaya, pasé 19 meses para poder verla. Y fue con dos guardias, con armas largas y... Vaya, aquello fue un día horrible para mí.
Bueno, ahora vamos a la parte bonita de la historia. Esta es una entrevista que yo quiero que tú la recuerdes siempre, como que le estás dando una lección al pueblo de Cuba del precio que un grupo de hombres y mujeres tuvo que pagar, entre ellas tú, por liberar a niños del adoctrinamiento, del hambre, de la miseria, de la prostitución, de fugas ilegales, de muertes tratando de escapar en balsas del país, de angustiosas esperas en países en América Latina por poder entrar a Estados Unidos. Y tú, como madre cubana, cumpliste 5 años de prisión y lograste después reunificar tu familia aquí en los Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué tiempo estuviste sin ver a Estrellita?
Bueno, yo vine para acá, Estrellita tenía 12 años. Estuve 10 años sin verla.
¿Y a Vivian?
O sea, 10 años separado de ella.
¿Y Vivian?
Vivian fue la historia más larga del mundo. Porque Vivian, en Cuba, estuve 19 meses sin verla, que me llevaban a ver a prisión. Después estuve otro tanto tiempo más sin poderla ver. Porque mi papá, en paz descanse, se ocupó de buscar un abogado para que yo pudiera verla, porque no me la querían dejar ver a todas estas.
O sea, el padre comunista de la niña no dejaba que la niña viera a su mamá.
No, para nada. Y después, cuando fue creciendo, yo que salí de la prisión, trataba de irla a ver, no me dejaban verla. La niña me botaba de la casa porque yo era su mamá. Imagínese qué problema ese mío me tenía. Después trataba, yo cuando estaba en la escuela, al campo, yo trataba de ir y la veía, pero aquello era, vaya, me parece que ella estaba sugestionada, que no la dejaban que yo la viera, o la habían advertido, sabe Dios, porque ella no quería atenderme nunca. Y vaya.
¿Y cómo logras tú luego reconciliarte con tu hija en Cuba o aquí en Estados Unidos?
Bueno, aquí cuando tenía 28 años, 27, 28 años, un día le escribe a la hermana, después le dice a la hermana que si podía escribirme, y yo y enseguida dice, ¿cómo no? Me escribe una carta, y después la segunda, a mí me mandan a buscar, y a los 6 meses estaba en este país. O sea, sé que lleva aquí 25 años.
Tú ves que todo en la vida, y esto reafirma que nada ni nadie puede suplantar jamás el amor de una madre, porque a pesar de que ella estaba influenciada por el padre, la familia del padre, las amistades del padre, y tú viniste para acá y tuviste que dejarla en Cuba porque ella nunca hubiera venido contigo, te reencuentras con tu hija, rehaces la vida con Estrellita y luego más tarde, pues Vivian se reincorpora a lo que es hoy una familia muy feliz. ¿Qué hace hoy por hoy Estrella Núrquez? ¿A qué se dedica Estrella Núrquez? Aparte de cuidar los nietos.
Estrella Núrquez no se para. Mira, Estrella Núrquez trabaja en una compañía de planes de cementerios y funerarias.
No me vendas ninguno a mí, que yo no me voy a morir todavía.
No, que va, no te preocupes. Y sigo trabajando en esa compañía, me retiré y seguí trabajando, me siento bien, me gusta trabajar, porque mi trabajo no es como el tuyo, que es conversando con todo el mundo y sociabilizando y ayudando a las personas precisamente.
Entonces, a ver, tienes nietos de ambas partes, tienes nietos de Estrellita y nietos de Vivi.
Tengo dos de Vivian, dos de Estrellita y uno de Vivian. Ya el mayor de Vivian es médico. Uh-huh. Ajá. Tengo el más chiquito de Estrellita, que es el más chiquito de los tres, está en la universidad estudiando negocios, y el de Vivian está estudiando farmacia.
Ahora viene mi pregunta. ¿Pensaste alguna vez en tu vida, cuando yo te veía en esa litera, en América Libre, llorando, sintiendo la ausencia de tus dos hijas, que tú hoy por hoy me ibas a estar contando a mí, que estaba allí contigo, también con mis angustias, que eras una mujer feliz y lograda en los Estados Unidos?
Bueno, en los sueños no se pierden, las esperanzas nunca se pierden, y más nosotras que estuvimos donde estuvimos, pero nunca pensé que fueras tú.
Sí, tú pensaste que yo quedaba por el camino, yo sé.
No, chicas, bueno, debes decirte, tú bastante fea te las viste.
Yo
un
lo
día
sé.
No contábamos contigo.
Estrella, ven
uno
acá.
Uno de los días no contábamos contigo.
Yo sé, pero no estábamos hablando de mí, estábamos hablando de ti. Estrella, dentro de las cosas que tú hoy por hoy más te gusta hacer, veo que te gusta mucho compartir con tus amistades, eres muy muy amena en Facebook, pones fotos de el sábado, el domingo, estabas como que en una boda, muy elegantona. ¿Y cómo es un día en la vida de Estrella Núrquez, que se levanta en esa casa y qué hace? A ver.
Bueno, Estrella Núrquez se levanta entre 5 y 6 de la mañana.
Guajira
al fin. Que no, pero...
Guajira al fin.
Claro. Primero me meto, entro a la, casi siempre a lo que es, a ver las redes sociales y a ver cómo andan mis amistades y saludarlas y por lo menos darle los buenos días.
Claro. ¿Y después?
Después, si tengo que ir a la oficina, voy o tengo algún apoyo, me lo hago, atiendo mis niños, que son mis perritos, y así me paso el día de una en otra, no me paro, la verdad.
¿Estrellita y Vivian viven contigo o viven separadamente?
No, Vivian vive en Paquenda y Estrellita vive en Pembroke.
En Pembroke Pines.
Si yo lo que paseo de vez en cuando, me voy para un lado o voy para el otro, mejor que estén lejos porque así tengo donde ir más lejos.
Ven acá, Estrella, ¿te gusta cocinar?
Me encanta, me gusta cocinar, pero hoy en día estoy sola y a veces cocino, hago una comidita rica, invito a mis amistades y vienen y comen conmigo y la gente le encanta que yo les haga cositas.
Después de toda esta experiencia que tú has vivido, hoy estamos en octubre 22 del año 2018, han pasado muchos años, Estrella. ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba donde tú sufriste, donde tú tuviste que tomar una decisión muy riesgosa, que te costó muy cara, muchas lágrimas que lloraste? ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba del futuro para los cubanos de allá y de acá?
Me gustaría que fuera un país libre como este y que pudiera vivir libremente Eso sería mi sueño y poder ir a él cuando sea un país libre, porque es un país de verdad que tiene bellezas naturales muy lindas, pero lo que hay dentro hoy en día es un crimen.
Es un crimen porque los que están al frente del poder son criminales y
Sí.
han obligado a ese pueblo a vivir dentro de una
Entra
desolación,
y una miseria.
una desolación, una miseria muy grande. ¿Te queda familia en Cuba, Estrellita, todavía?
Me queda un tío y primo ya, lo que queda ya. Pero familia directa ninguna, puesto que mi familia vino junto conmigo, gracias a Dios. Desgraciadamente ya perdí a mi mamá, perdí a mi papá y perdí una hermana, un sobrino hace poquito. Y desgraciadamente perdí el amor de mi vida, el que me ayudó a salir del hueco en ese país.
Eso es lo que quise dejar para el final, porque yo sé cuánto parte de ese logro de tu vida fue tu esposo, Núrquez, una persona maravillosa con la cual todas nosotras nos sentíamos muy felices de compartir, tanto en casa de Reina Peñate como en cualquier actividad, una persona muy acoplada y que entendía mucho que nosotras éramos como hermanas y que te ayudó a ti a rehacer tu vida, no solamente en el orden emocional, sino que te estabilizó también en todos los órdenes y tristemente partió. Pero te queda aquel de los felices que fuiste, ¿qué tiempo estuviste casada con él?
32 años.
32 años de tu vida.
No, 32.
32 años de tu vida, pues bien.
Sí.
Así es la vida, así ha sido la vida de esta mujer cubana, Estrella Riesgo, que un día se montó con sus hijas en una rastra para cruzar al lado libre por la base naval de Guantánamo, que durante mucho tiempo estuvo sin ver a sus hijas, que de una de ellas no volvió a verla, ni a tocarla, ni a abrazarla, hasta que no se reencontró con ella aquí, en los Estados Unidos. Y que todo esto se hubiera evitado si cuando ese proyecto llegó al poder, en vez de odiar al pueblo cubano, de separar a la familia cubana, de sembrar el odio de puerta a puerta, se hubiera dedicado a hacerlo crecer y hacerlo triunfar en libertad. Gracias, Estrellita Núrquez, Estrella Riesgo, siempre para mí, por este lindo testimonio. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijas y que la felicidad te acompañe siempre.
Gracias a ti, Cari, por permitirme compartir esta historia contigo y con el que pueda oír esto.
Bueno, pues esta ha sido la historia de Estrella Riesgo. Les habla su amiga Cari Roque y les digo que no muevan la sintonía, que regreso con más en este su programa, Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este sábado a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Randall de los Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este sábado, 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Rocky Bike El Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Bad Bunny junto a Drake. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el super trancazo de Wisin y Yandel, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 6 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condeno a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres.
Bueno, yo creo que a mi invitada tan especial, a la cual admiro tanto, le es muy familiar esta canción, tan familiar como que es el tema de una de sus telenovelas más producidas, más reeditadas y quizás más vistas. Y cuesta trabajo decirlo porque para mí es un placer tener en esta segunda parte de Las Mujeres de Cuba a mi escritora preferida, Doña Delia Fiallo. Bienvenida a Radio Martí.
Cari, estoy a punto de llorar, mi amor.
No. Bueno, somos dos. Mira.
Me trae tantos recuerdos, tanta emoción.
Yo lo sé.
Ese tema de Leonela,
Yo lo sé, pero tú te mereces eso y más.
Gracias, Cari, gracias, mi vida.
Sabes de mi admiración, mi respeto desde que te conocí en esa CMQ que perdimos.
Sí,
desdichadamente. Y admiraba tu trabajo y uno que otro papelito pequeño que me tocó hacer en la novela de las 10 cuando tú escribías.
No me digas.
Sí, por ejemplo, El Ángel Perverso.
¡Uy! Dios mío, qué lindo.
Vamos a empezar a hablar de esta mujer que se convirtió en un ícono, porque no tuvo que salir de Cuba para ser un ícono, no fue en su tierra.
Gracias.
Tuvo que salir de su tierra por una dictadura despiadada que prohibía la libertad de amar, de escribir, porque quería solamente mantener una difusión de un preconcebido discurso donde el amor no cabía, sino la muerte. Y Delia Fiallo pues sale de Cuba allá por los años 1966 y se radica aquí en la ciudad de Miami. Se radica, sigue escribiendo y luego a través de Enrique Cusco va a Venezuela. Y ahí se catapulta como creo que la escritora del amor y es reconocida en el mundo entero por ser la guionista, escritora más importante que ha dado Cuba y la América Latina. Cuéntame, Delia, ¿cómo fue todo ese peregrinar tuyo? ¿Has trabajado tus novelas? se han visto en el mundo entero, la han interpretado las mejores actrices, los mejores actores. Así. Háblame de las experiencias tuyas para que ese pueblo de Cuba, esas mujeres que están escuchando hoy esta entrevista tan especial contigo, sepan que todo eso se logra cuando se tiene libertad.
Así mismo, Cari. Mira, yo en Cuba, bueno, estudié filosofía y letras, me gané el Premio Internacional de Cuentos Hernández Catá. Entonces estaba en un medio muy, era una chica muy intelectual, y alguien, por así decirlo, me arrastró a los géneros populares, a las radionovelas primero en Cuba, uh-huh, que tenía un valor muy grande. Y entonces cuando yo descubrí lo que era contar una historia y llegar con ella al corazón de la gente, de mucha gente, y hacerlos reír, llorar y sobre todo soñar, me apasioné con estos géneros multitudinarios, compréndelos, aprendí a respetarlos, amarlos, tener una conciencia muy grande y mucho amor para tratar para todos esos temas que llegaban a tanta gente, ¿comprendes? Y de verdad, tuve mucho éxito ya en Cuba, gracias a Dios, con aquellas novelas de El Ángel Perverso, como tú dices, uh-huh. Soraya, ¿te acuerdas de Soraya?
No, Soraya con Gina Cabrera.
Con Gina Cabrera.
Y Alberto González,
González Rubio.
Inolvidable
tan
novela.
Tan lindas novelas.
Tan preciosas.
Bueno, entonces tú sabes que cuando estaba la dictadura, padecíamos las dictaduras de Batista, yo decía, si yo tengo en mis manos un medio tan poderoso que llega a tantos hogares, a tantas personas, se me concientizó, ¿no?, la obligación de entregar más que entretenimiento, sino mensaje. Uh-huh. Mensaje positivo. Y entonces, durante la dictadura de Batista, yo empecé a escribir algunas novelas, como Bajo el Cielo de Argelia, uh-huh, Cuando se quiere un enemigo, la misma Soraya, que presentaba un pueblo oprimido, falto de libertad, ansioso, ¿no?, uh-huh, por la libertad. Y bueno, con muchísimos mensajes en ese sentido. Y a veces los actores me decían, óyeme, estábamos esperando al salir del estudio que estuvieran los carros ahí para llevarnos detenidos por lo que dijimos esta noche en el programa. Bueno, no pasó nada. Cuando todo aquello terminó y vino la revolución, desdichadamente, esta cubana llena de sangre desde el principio, sanguinaria y represiva, violenta, yo traté de hacer lo mismo. Y en México Indómito envié mensajes también de un pueblo falto de libertad. Bueno, pues ahí me llevaron el G2. Acusada de hacer contrarrevolución en mi
nombre. ¡Qué horror!
Sí, señor. Es la diferencia, tú sabes, te quiero decir que, mira, si llega al extremo la represión en un sistema de esta clase.
Y sobre todo en los medios de difusión, que ellos lo que querían era contabilizar adeptos de esa perversa ideología.
Exacto. Para mí fue muy, 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 muy doloroso abandonar mi tierra amada, arrancarme de mis raíces y salir con mi esposo Bernardo y mis 5 hijos pequeños todavía a empezar de nuevo en cero en un país extraño. Que bueno, afortunadamente nos abrió las puertas, nos brindó las oportunidades y se agradece y se lucha y se triunfa, pero siempre vivimos con la nostalgia del exilio en nuestro corazón.
Yo lo sé y es triste, porque
triste.
Cuba era una perla en el medio del Caribe y nos robaron la perla y nos robaron la libertad y trituraron una generación como la mía, como la tuya, que podíamos haber sido la vanguardia, que éramos ya la vanguardia de América Latina.
pero
en Cuba no hacía falta ninguna revolución socialista, mi amor.
Para
Cuba
nada.
Era un país extraordinario con una serie incluso de conquistas sociales que no lo había en ningún país.
Ni siquiera
en este gran país que tenemos aquí.
Precisamente de eso te iba a hablar, que la Constitución de 1940 era tan avanzada, era tan de vanguardia, era tan sumamente, que hoy por hoy yo, después de tantas experiencias, de llevar tantos años en los medios, de haber pasado por lo que pasé, gracias a Dios, y haber salido viva y no boba.
Sí, claro. Tú eres una de las grandes mujeres cubanas.
No, yo soy una
mujer. Yo te admiro muchísimo, mi amor.
Somos muchas. Acuérdate de que yo soy el conjunto de 8,000 que estuvieron conmigo, y cada uno es un pedacito de mi corazón, y yo que tengo la posibilidad de estar en el medio, pues conmigo van todas ellas. Pero bueno, vamos contigo, que la entrevistada eres tú y no yo. Dime, cuéntame, ¿qué sentías cuando veías tus telenovelas que recorrían el mundo entero, editadas, reeditadas, con otros nombres, otras actrices en otros países? Delia, tú te convertiste como que en el ícono, en la mujer más más adorada por todos los románticos, hombres que dejaban de hacer cosas para ver tus novelas, hombres.
Bueno, mira, yo quiero decir muy orgullosamente que yo nunca escribí novelas rosa, como mucha gente a veces dice.
No,
yo escribí
tus novelas
melodrama.
No, y tenían su fondo social muy inculcado.
El viejo melodrama que nunca muere, ¿no? Problemas de familia, de juventud, de gente que sueña, de gente que lucha. O sea, temas fuertes, temas sociales, y cosas así con ese deseo, ¿no?, de trazar caminos, de señalar metas, de enviar mensajes positivos.
Déjame decirte que Radio Martí te estuvo transmitiendo cuando salió al aire en 1985 Esmeralda.
Así
y
mismo.
Quiero que sepas que Esmeralda fue la punta de lanza en Radio Martí, porque ese pueblo estaba angustiado de la fumigación política.
Claro.
Y la retransmisión de una novela tan hermosa, tan bonita, era como un remanso de paz para todos.
A mí me cuenta que todo el mundo la oía escondidita.
No, y se hacían grupos, me cuentan a mí también, porque yo donde yo estaba no se oía radio. Pero bueno, me cuentan, ¿no?, personas de aquel tiempo que ya están aquí, que hacían reuniones en casa, en las casas, y ponían Radio Martí para oír Esmeralda. Entonces, tú sabes eso, ese es el alma del cubano que no se la han podido arrancar todavía, Delia.
Eso fue muy lindo, porque esa fue una novela de televisión que yo escribí, que fueron los protagonistas Lupita Ferrer y José Bardina, una pareja protagónica mía muy querida. Pero entonces, cubanos aquí en el exilio, pensaron que sería lindo grabarla para la radio y para transmitirla para Cuba, a través de Radio Martí. Y entonces se grabó aquí en Miami con Vini Bujones y con una serie de actores cubanos, ¿comprende? Y quedó preciosa esa novela, muy linda, esa grabación para la radio. A mí me satisfizo mucho que en alguna forma yo todavía pudiera llegar a Cuba.
Como que
a
no,
gente allá.
Y eres muy admirada. Ahora vamos a hablar con Delia Fiallo, la mujer de hogar, la mujer familiar, la que lleva un matrimonio con uno de los hombres más guapos que caminaba los pasillos de CMQ. Señora, por favor, que usted sí se llevó un gato al agua bien llevado.
Ya te digo que cuando yo conocí, dije, este es el hombre más guapo del mundo.
Sí,
tiene que ser mío,
Este es el mío. Pero bueno, lo engatusaste con tu dulzura, con tu forma de hablar, de escribir, y suábana. Llevan hasta el día de hoy de casado. ¿Cómo es la vida de ustedes, Delia?
Bueno, Bueno, imagínate, tenemos 5 hijos, 13 nietos, una familia muy grande porque yo fui hija única. Y dije, bueno, voy a tener todos los hijos que Dios me envíe.
Claro que sí.
Entonces, claro, al quinto hijo en Cuba, cuatro muchachos. Yo siempre quise tener un varón para que guiara a sus hermanas, ¿tú comprendes?
Claro.
Pero nada, hija, me venía una niña, otra niña, otra niña, otra niña. Y yo insistía. Y ya al último pedí que, como ya tenemos una situación muy difícil en Cuba, teníamos que salir de allí como fuera, pues ya yo pedí que me hicieran la cesárea, que me ligaran, porque yo soy enemiga del aborto, y ese fue el varón, ese fue el quinto hijo mío, fue el varón, ¿comprendes? Así que imagínate, una vida muy realizada, gracias a Dios, profesionalmente, mucho trabajo, sí, pero cuando tú amas lo que haces, no es un trabajo, es una satisfacción.
Claro que sí.
¿Comprendes? Muchas noches sin dormir, me despertaba un gallo que cantaba cerca de aquí. Digo, medio soñolenta yo y el gallo para seguir. Salía de la máquina de escribir a dar a luz con el libreto a la mitad. Al otro día en el hospital tenía mi máquina de escribir para continuar el libreto, porque tenía que grabarse ese libreto ese día, porque la novela estaba en el aire y no se podía detener. The show must go. O sea, había que seguir adelante. Y cosas así, tú sabes, pero una vida profesional muy muy realizada y sentimentalmente más realizada todavía.
Bueno, es que también Bernardo es un director, es un productor.
Claro,
o sea, él entendía la necesidad que tú tenías de producir. ¿Y hasta dónde te ayudó él en todo esto?
No, me ayudó muchísimo, porque cuando yo empecé a escribir para la radio, yo no sabía nada. Yo, a mí me tenían que decir cómo se escribía un guión de radio. No conocía la forma, nada. Y Bernardo fue el director de mis novelas en esa época. Ajá. Así fue que nos conocimos. Y él me enseñó. Él era el mejor director de radio que había en Cuba.
No, bueno, y de televisión también. Y de televisión también.
Magnífico.
Y por ahí está hablando contigo una que hizo una telenovela en CMQ que la dirigía él, que se llamaba Mamá.
Ay, sí, Mamá. ¿Cómo no?
Por aquí anda sin que nadie se entere, tú y yo y el teléfono nada más.
Ay, sí.
Una de las últimas que logré hacer.
Sí. Sí. No, y él fue actor en Mamá.
También.
En Mamá, cómo no. Él tenía, bueno, el papel protagónico de masculino de Mamá.
Quiero hablarte algo, porque yo sé que tú vas a dar una pincelada muy especial. ¿Qué te gustaría ver en la Cuba del futuro? ¿Qué sueñas para esa islita que no ha visto a tantos nacer y caminar por el mundo, llevando la cuesta siempre?
Cari, imagínate, yo he soñado tanto, tanto con volver a pisar esa tierra querida. Cuando he volado por encima de Cuba, he visto abajo los campos, los caminitos, me he tenido que echar a llorar. Pero hubo, ya en los últimos tiempos, ya tuve que escribir un artículo que decía adiós Cuba, que fue cuando Obama hizo las relaciones con Cuba.
¡Qué horror!
Porque mi esperanza siempre fue que los cubanos decidieran el destino de Cuba, ¿comprendes? Y cuando ocurrió eso, yo perdí todas las esperanzas de regresar a Cuba. A mi edad ya sé que es imposible. Y lo que sueño para Cuba, imagínate, sencillamente que vuelva a ser lo que fue, con todas aquellas libertades, con todos aquellos privilegios, con toda aquella felicidad y aquellas lograr todos los sueños que había en Cuba. Eso es lo que yo sueño para Cuba en el futuro.
Tú has viajado mucho, e indudablemente al viajar se conoce mucho pueblo, se conocen crisis, se conoce la idiosincrasia de otros países. ¿Qué le dirías a los cubanos que a veces se tienen temor los unos a los otros, que guardan distancia, que no se identifican, que el miedo les ha sembrado barrotes en la mente. ¿Qué les dirías tú?
Bueno, Cari, es que yo no lo puedo culpar. Yo no lo puedo culpar porque de verdad la Revolución Cubana desde sus inicios fue demasiado violenta, demasiado sanguinaria, y no se pudo evitar que la gente se atemorizara y que muriera aquel sentimiento de rebeldía innato y de ambición de libertad que era tradicional en Cuba desde la época de la colonia. Cuba era un país de tradiciones de libertad muy muy profundo, y eso lo mató esta revolución, lo
sí.
pudo matar.
¿Sabes qué? Yo creo que el cubano tiene que volver a reencontrarse de puerta a puerta,
claro.
Mirarse a los ojos.
Hay que perdonar, fíjate, sí. Yo comprendo que hay que perdonar, pero bueno, tú puedes perdonar, pero olvidar no. No, yo creo que esa frase de prohibido olvidar, que es muy dura, impositiva, pero es que olvidar no es algo volitivo, no está en ti, ¿comprendes?
Mira,
Delia, no puedes obligarte a olvidar.
No, es que hay algo que va por encima de una frase.
Claro, exacto.
Es que cuando tú empiezas a construir un país y no existe la justicia, y no existe el reconocimiento de la memoria histórica, se repiten
mi amor, tú sabes lo peor que hizo el sistema de los Castro, destruir al cubano, destruir al ser humano, destruir cómo éramos los cubanos, porque surgió aquella cosa de exacto el temor, amigos que se denunciaron unos a otros, la traición, tantas cosas feas que el cubano de antes era incapaz de hacer. El cubano de antes era aquel que tiraba la toalla siempre, que ayudaba, y eso se terminó. Lo peor que hizo la Revolución Cubana fue el daño al ser humano.
Te voy a decir, Cuba vivía, en los barrios cubanos se vivía a puertas abiertas.
Exacto.
El vecino que necesitaba un poquito de azúcar tocaba, y ahí estaba el azúcar. Cuando llegaban las fiestas tradicionales, ya fuera la Caridad del Cobre, San Lázaro, la Navidad, se convertía en una fiesta de barrio. El barrio era la familia, la continuidad de la familia.
Exacto.
Una experiencia muy terrible que yo sufrí cuando salí de la cárcel y estuve algunos meses en lo que se tramitaba mi deportación, mi destierro, fue ver que los cubanos no se identificaban unos con los otros,
no
se miraban.
No.
Y que cuando tú caminabas por aquellas calles que había yo caminado anteriormente, las puertas estaban cerradas.
Exacto.
Y si mirabas hacia adentro, de adentro hacia afuera, te miraban como si fueras una extraña. Eso me dolió más que todo lo que pude haber pasado, porque dije, Dios mío, el alma de la nación cubana también la fusilaron.
Claro. No, y aquellos mítines de repudio, aquellas filas que escupían y gritaban gusanos los que se iban de Cuba, o sea, cero comprensión, cero tolerancia.
Pero va a regresar, y quiero terminar esta entrevista contigo con una disposición positiva, porque no hay principio sin final, y yo creo que este muro de oscuridad que se ha teñido sobre esa linda isla está por desaparecer. Quiero darte las gracias. He disfrutado tanto esta entrevista contigo. Creo que las mujeres de Cuba son tantas y tan valiosas, tanto aquí como allá.
Gracias,
muchísimas gracias, Delia Fiallo, la madre de la telenovela en América Latina, Mujeres, las mujeres de Cuba. Los espero el próximo sábado con otra entrega de otra historia de mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Entérate. ¿Sabes cuál es uno de los países que tiene mejor calidad de vida del mundo? ¿No? Pues entérate. Se trata de Nueva Zelanda. Sus ciudades constantemente se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, siendo, por otra parte, un país desarrollado que siempre se posiciona en lugares altos de varios listados internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia es un país insular de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y Niue, estados autónomos en libre asociación. Isabel II de Inglaterra, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa del estado y está representada por un gobernador general, mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el gabinete y el primer ministro. Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea. Los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Aunque tiene tres idiomas oficiales, el más hablado es el inglés. La introducción de la papa en la agricultura fue especialmente adecuada para el clima frío y la gran altitud del país, proporcionando una fuente de alimento fiable. A pesar de estar en los confines del mundo, este país y sus habitantes gozan de un alto estándar de vida y desarrollo. Nueva Zelanda es un ejemplo para muchos otros países. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.